Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bailo, que está intendente de mandato cumplido, diputado provincial, diputado nacional, para hablar un poquito de las cosas que están pasando en su cartera. Hubieron algunos anuncios días pasados, y también, ¿por qué no?, meternos un poquito en la cuestión política, pues estamos a 2 semanas de las elecciones. Muy buenos días, Juan José Bailo, bienvenido a Nacional Gualeguaychú. Juan Gerol, Débora García y Silvia Vela, lo recibimos.
¿Qué tal? Buen día para ustedes y buen día para la audiencia. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien.
Muy bien. Buen día, Juan José.
Bueno,
buen día, Juan.
Nos cuesta decirle Juan José o secretario, pero bueno, es Juanjo, vecino de Juanjo, la ciudad, ¿no? Claro.
Y mucho pero, más tratarlo de usted.
Y mucho más tratarlo de usted. Pero, a veces las formalidades nos ganan.
No corresponde.
Bueno,
no, sino más.
Juanjo, se viene... Se viene trabajando fuerte, se hicieron algunos anuncios que los hizo el ministro que de la que depende tu cartera, el ministro Massa, días pasados, que tiene que ver con las economías regionales, las importaciones y demás. Contanos un poquito para que bajarlo al llano y para que el vecino o la vecina lo entienda.
Bueno, centralmente parte de ese anuncio, que como bien decís vos, Débora, tiene que ver con economías regionales, es una decisión de eliminar las retenciones a las economías regionales. Las economías regionales para nosotros son tan importantes como actividad, como la actividad de la agricultura, la ganadería, la región pampeana, la región centro. Cuando hablamos de economías regionales, hablamos de peras y manzanas en el Valle de Río Negro, hablamos de las nueces en Catamarca, de la vitivinicultura en lo que se desarrolla toda la zona cordillerana, hablamos del cítrico de Tucumán y del NOA, bueno, hablamos de la miel, de todas esas actividades que ocupan cientos de miles de personas y que no tienen por ahí la visibilidad o la caja de resonancia que tienen las otras actividades, pero que son, como te decía anteriormente, tan importantes porque generan arraigo en el interior, generan ocupación, generan mano de obra, generan valor agregado en origen, y están quedando unas pocas economías de estas con alícuotas de retenciones, que van desde el 3% al 12%. Ya en el año 2021 se habían eliminado una cantidad importante de retenciones a distintas economías regionales. En lo que respecta a nuestra provincia, recuerdo que en aquel momento la nuez pecan, nuestra provincia, uh-huh, la superficie, es la provincia que mayor superficie tiene en nuez pecan, la miel, el arándano, los cítricos, se le eliminaron las retenciones. Bueno, ahora en esta oportunidad, a partir del 1 de septiembre, se eliminan las retenciones para el sector de la vitivinicultura, para el vino y para el mosto, para el tabaco, para el arroz, para los ácidos cítricos y para las cáscaras de los ácidos cítricos y los aceites esenciales. Bueno, esas son las economías que nos están quedando con algún nivel. Hay para el sector forestal, uh-huh, para lo que es foresto industria.
Juan José,
esas son las 6 economías regionales que nos están quedando, y vamos con que esto tiene un costo fiscal de 190 millones de dólares, son 190 millones de dólares que el Estado deja de recaudar y en el año y que quedan en estos sectores productivos, ¿no?
Juan José, respecto de miel.
Sí. La miel ya se eliminaron las retenciones en el año, como decía anteriormente, en el año 2021, creo que fue, si no recuerdo mal, por allá por febrero o marzo. Hubo dos etapas. Al inicio de esta gestión se eliminaron varias retenciones a economías regionales, después se avanzaron en otras y quedaban estas, que al final ya... es decir, el saldo es que esta gestión de gobierno, cuando culmine el 10 de diciembre, va a salir sin retenciones a las economías regionales. Y esto habla de una mirada federal, de una mirada del interior, de fortalecer pequeños y medianos productores. Salvo cuestiones muy puntuales, las economías regionales por lo general derraman de manera mucho más democrática los recursos que generan y necesitan de alguna manera también el acompañamiento y el fortalecimiento del Estado. Y estas políticas también ayudan al arraigo, ayudan al desarrollo del interior, a generar puestos de trabajo en el interior de las provincias. Creo que lo virtuoso, más allá de los números que son importantes, está por ahí, ¿no? Yo ayer le comentaba a un colega, hace un año, hizo ayer que asumí la responsabilidad de la Secretaría de Agricultura. Y si tendría que encontrar un denominador común de los distintos sectores que con los cuales nos hemos reunido y hemos tratado de construir una agenda para que se puedan desarrollar y para que puedan crecer, un pedido común a casi todos los sectores de las economías regionales era la eliminación de retenciones, aquellas que aún la tenían, ¿no? Bueno, al final se va a avanzar afortunadamente en este sentido.
Juanjo, y por ejemplo...
Disculpame, me olvidé algo muy importante, el arroz.
Ajá.
La otra economía que la que impacta fuertemente a nuestra provincia. El arroz, bueno, son 10 millones de dólares. Y el arroz, en nuestra provincia, la segunda provincia del país con superficie plantada y en la que mayor capacidad de industrialización de arroz tiene, y sobre todo la ciudad de San Salvador. Así que fíjate lo importante que es cuando hablamos de arraigo del interior, de generar trabajo en el interior de las provincias. Uh-huh. Bueno, también el arroz tiene alícuotas de retención que van del 3 al 7% y se eliminan.
Bien. Otra cosa que cuando hablamos de importaciones y de nuestra provincia y de nuestro país en general y nuestra provincia en particular, digo, también tenemos que hablar de la carne. Y entiendo que esto generaría una especie de presión a la inflación y que también se hubo una reunión con los matarifes y hubo un acuerdo por allí.
Sí, el tema de la carne es un tema que se ha comportado de manera muy errática justamente en el último año y medio. Uh-huh. Por lo general la carne tenía periodos de estabilización de precios, después subía, a veces subía por encima de la inflación. Si vos tomás el periodo 2017-2019, la carne siempre estuvo por encima de la inflación y cuando llegás hasta el... no, perdón, 2019-2022 la carne estuvo... Casi desde fin de 2018 hasta 2022 la carne estuvo por encima de la inflación. Cuando vos te ubicás en marzo del 2022, ahí la carne se estabiliza. Cuando digo la carne, el precio del kilo vivo, uh-huh, que en el mercado de Cañuelas, que antes conocíamos, antes era el mercado de Liniera, ahora es el mercado de Cañuelas, se estabiliza el precio de la carne en marzo, abril del año pasado y prácticamente no tiene movimiento durante todo el año. Recién en enero, febrero de este año tiene ahí una recuperación de precio, con lo cual ahí queda atrasada con respecto a la inflación. Algo recupera con respecto a la inflación allá en enero o febrero, y después no vuelve a subir. Queda ahí estabilizado también el precio hasta ahora. Y es un mercado que se maneja sobre la base de la oferta y la demanda, con lo cual no es fácil hacer previsiones. Uno, la previsión que puede hacer es la oferta que hay, y si va a faltar o no va a faltar después, pero después sobre la demanda depende de los compradores, de la presión que pongan sobre los precios, y en estas últimas semanas, sobre todo la semana pasada, hubo una fuerte presión compradora, la oferta prácticamente no se resintió. Yo entiendo que esto es parte de la recuperación del precio que no tuvo desde enero, febrero hasta ahora. Y me parece que para adelante se va a estabilizar. Uno lo que puede llevar tranquilidad es que no va a faltar uh-huh, oferta, por lo menos por los próximos dos meses, ¿no? Uh-huh.
Bien, bien.
Juan José, respecto de lo que significa lo avícola, ¿alguna novedad? Estamos hablando, yo no recuerdo ahora, pero la importancia de Entre Ríos en lo avícola, uh-huh, en el concierto, es algo es así, exactamente entre el 60 y el 70%, pero digo, ¿alguna novedad en este uh-huh sentido, Juan José?
Y nosotros perdimos, lamentablemente, el 15 de febrero, el país pierde el estatus de libre de influenza aviar, porque se empiezan a detectar casos de influenza aviar, de traspatio, como se dice, casos familiares, uh-huh, de granjas o de familias radicadas en el campo. Luego ingresan las granjas comerciales. Este es un problema que tiene el mundo. Estados Unidos hace 10 años que lo tiene y no lo puede erradicar. En China están con esta problemática. También en Europa también la tienen de manera importante, porque no hay vacuna o no hay criterio todavía definido por la OMSA, por la Organización Mundial de la Salud Animal, de cómo erradicar este virus de influenza aviar. Entonces, cuando ingresa, después es muy difícil cambiar el estatus de país no libre a volver a ser país libre. A partir de que pierde el estatus, se interrumpen automáticamente las exportaciones, porque así lo marca el protocolo internacional y uno lo tiene que denunciar y tiene que hacerlo, porque si no las sanciones comerciales después son importantes y la recuperación de los mercados es prácticamente imposible si uno no se autodenuncia. Uh-huh. Entonces nosotros cumplimos estrictamente con este protocolo, nos autodenunciamos como país que dejó de ser libre, se suspenden automáticamente todas las exportaciones y a partir de ahí se genera todo un trabajo de recuperación de los mercados bajo un nuevo protocolo. Así, bueno, a ver, tienen influenza aviar, ¿cómo lo van a trabajar? ¿Cómo van a hacer para garantizar de que lo que se exporte salga de zonas que están libres? Bueno, ahí se trabajó con un concepto de zonificación, es decir, que la granja comercial que lamentablemente pasa por un episodio de influenza aviar, que le sacrifican todos los animales, en un radio de 10 kilómetros a la redonda no ingresa ni sale ninguna especie aviar durante 28 días. Y todo lo que está por fuera de esos 10 kilómetros, nosotros garantizamos que no tiene ningún tipo de afectación. Bajo este criterio salimos a recuperar los mercados. Ya hemos recuperado, estamos muy cerca de recuperar Arabia Saudita, hemos recuperado el mercado de Vietnam, algo de la Unión Europea, y se está trabajando fuertemente con China. ¿Por qué? Porque China es el 55% de las exportaciones, del 60% de las exportaciones avícolas de nuestro país. Y porque esto también es importante para Entre Ríos, como decían ustedes, porque nuestra provincia produce y faena el 50% de la avicultura argentina, uh-huh. Pero de lo que se exporta, que es el 18% del total, ese 70%, un 70% de ese 18% que se exporta a nivel país sale de nuestra provincia de Entre Ríos. Es decir, que cada 100 kilos de vísceras, de garra, de pollo trozado, de productos o subproductos del sector avícola que se exportan, de cada 100, 70 salen de nuestra provincia. Por eso es muy importante para los entrerrianos poder recuperar rápidamente los mercados. Algunos los hemos hecho, otros lo estamos trabajando porque dependemos también de las autoridades sanitarias de los otros países.
Juanjo, Silvia, sí, por acá, Silvia. ¿Cómo estás?
Sí. ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos?
Llevándote al plano netamente político, ¿cómo impactaría, cómo considerás vos que impactaría en nuestra provincia que gane la derecha?
Bueno, de manera muy perjudicial, uh-huh. Porque nuestra provincia tiene una matriz productiva muy diversa y tiene un desarrollo del interior que tiene que ver con lo productivo, con la fuerza laboral, y bueno, y las políticas de la derecha, del neoliberalismo, son políticas que no están basadas en un capitalismo productivo, como me gusta decir a mí, sino que están basadas en un sistema financiero especulativo.
Claro.
En todo caso, a lo que a nosotros no nos atrae el peronismo, por lo menos no nos sentimos identificados, que tiene como eje un capitalismo productivo con eje en la persona, en el desarrollo humano.
Claro.
La derecha tiene otra visión, tiene una visión de un esquema de funcionamiento bajo políticas monetaristas a donde hace eje lo financiero y lo económico y entiende que a partir de ahí, desde el ordenamiento financiero y monetario, viene el ordenamiento de la persona y a partir de ahí viene la teoría del derrame.
Exacto.
Cuestión que no llega nunca, porque siempre cuando el vaso está por llenar viene alguien y se lo toma, diría Néstor Kirchner, y lo deja por la mitad.
Claro.
Y entonces ahí, bueno, ¿y eso en qué se traduce la gente, más allá de las definiciones políticas? Que no hay, que cuando hay inconvenientes como la influenza aviar, y cuando hay inconvenientes como la terrible sequía que sufrimos en la última campaña, cuando hay inconvenientes como los que tuvimos lamentablemente, fundamentalmente del punto humano, ¿no?, con el COVID, pero también del punto de vista económico en el trabajo, la derecha te dice, mirá, es el mercado, es el orden macroeconómico, yo no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, hay que esperar que esto se ordene, la economía se ordena sola, cuanto más intervenís, peor es. Y esto no es así. Esto sucedió. Hubo una reunión de la mesa de lechería, yo siempre lo cuento, el gobierno de Macri establecía mesas por los sectores productivos, que no está ni bien ni mal. Hay que ver si esas mesas dan respuesta a los problemas que tienen los sectores o no. Establecía mesas de trabajo, Macri fue a una mesa del sector lechero, los escuchó, les dijo que se sentía mal, que lo sensibilizaban los problemas que tenían, las quejas, que los entendía, que le dolía verlo así, que acá es un grado de cinismo importante, porque la respuesta que les dio es: yo no puedo hacer nada, muchacho, así fue. La macroeconomía no me lo permite. Creo claro. que definición más cabal que esa no podemos tener, ¿no?
Claro. Claro. Más claro, échale agua, dirían en el barrio. Juanjo, y hablando, ya que estamos en el tema político, ¿cómo te ves? ¿En dónde te ves? ¿Estás apoyando fuertemente la candidatura de Sergio Massa? ¿Has dicho que confías en los procesos que viene llevando adelante y que lo ves como el candidato? Contanos un poquito, ¿cómo es tu rol hoy dentro de ese armado político partidario, dentro de una provincia en donde tu nombre en la política es un nombre de relevancia?
Mira, si yo estoy trabajando ahí muy cercano a Sergio Massa, tengo una responsabilidad directa que tiene que ver, decía, con la actividad primaria, entendiendo esto como la agricultura, la ganadería, la pesca y las economías regionales. El INTA, el SENASA como organismos descentralizados, organismos públicos que aportan conocimiento al desarrollo de los sectores productivos, y entiendo que mi mayor aporte, no me van a ver mucho en campaña, porque la verdad que lo que hemos hablado con Sergio es que la mejor manera de ayudar y de aportar en este proceso electoral es seguir haciendo más de lo mismo, tratando de dar respuesta a los sectores productivos, acompañándolos en esta salida de la sequía, porque una lluvia no resuelve los problemas de los productores, los empieza a resolver, pero el productor todavía tiene inconvenientes económicos, sobre todo el pequeño y el mediano, y mi mayor aporte es tratar de seguir siendo, no me gusta la autorreferencia, pero vamos a ponerlo en estos términos, tratar de seguir siendo un buen funcionario, un buen secretario de Agricultura. Yo no puedo ayudarlo en lo electoral a Sergio, ni a Val en la provincia, ni a Martín, a Carlos local, si no cumplo primero con mi responsabilidad como funcionario. Después haré un esfuerzo, fin de semana, bueno, en algunos momentos muy puntuales, y acompañaré a la campaña, pero lo primero que tenemos que hacer es seguir atendiendo a los sectores productivos. Y nadie puede negar que la Secretaría de Agricultura no ha tenido, por decisión de Sergio Massa, una inversión muy fuerte en acompañamiento a los productores. Yo ayer estaba repasando algunos números y recuerdo de programas que llegan directo a los productores en los últimos 12 meses, al CUIT, directamente al CBU, a la cuenta del productor, desde la Secretaría. Y el resumen, bueno, ayer pedí ese trabajo por primera vez, lo tengo que terminar de estudiar, pero recuerdo que para la provincia de Córdoba, que se lo preparé para el ministro, por ejemplo, la inversión directa a productores de 6.400 millones de pesos. Si hemos llegado de manera directa a la cuenta bancaria de 16.450 productores. En los programas de fortalecimiento de pequeños y medianos productores de soja y maíz, en el impulso tambero que prioriza a los productores de menos de 1.500 litros por día, en asistencia económica al sector avícola, al sector porcino, a la ganadería ovina de lana del sector de la Patagonia. Alguno puede decir que llegamos tarde, que fue poco, bueno, cada uno puede opinar lo que entienda. Ahora, nadie puede decir que no hubo un Estado presente, ¿eh?
Sí, en eso coincidimos y hemos pasado incluso la cantidad de inversión, porque hacemos hincapié en eso, ¿no? La cantidad de, está bien que hubo una situación excepcional como es la sequía, la pandemia, la guerra, todas esas situaciones excepcionales, pero el Estado estuvo presente ahí acompañando a cada uno de los productores. Juanjo, yo tengo me pasa algo y es algo que venimos discutiendo bastante en el aire, que es el tema de que Argentina históricamente, no es ahora, históricamente ha gobernado de espalda al mar. Hoy es una cartera que a vos te toca, es un sector sumamente rico, no solamente para la importación, sino también para el consumo interno de nuestro pueblo, e incluso hasta pensando en una mejor forma de alimentarnos y demás, con todas las propiedades que los peces ofrecen. Digo, ¿esta política está pensada en la plataforma de gobierno a lo que viene de poder empezar a gobernar con una presencia más con mayor autoridad dentro de nuestro mar argentino?
Sí, a ver, ahí hay un par de cuestiones. Tiene un desarrollo el sector pesquero argentino en los últimos años realmente importante. Y si ese desarrollo se ha dado, atiende, como bien decís vos, Débora, mayoritariamente al mercado externo, porque ahí está la demanda. 95% de lo que se pesca en las aguas argentinas se exporta.
Sí, se trabaja incluso en el mar con los barcos factorías.
Sí, ahí se trabaja y después se termina de procesar. Se ha desarrollado en este gobierno, el subsecretario actual de Pesca, Carlos Lieberman, es un muy buen funcionario, y desarrolló junto con los trabajadores y las cámaras un esquema en el cual cuanto mayor valor agregado se agrega, menos retención se tiene, en las retenciones que tiene el sector. Y por ejemplo, si vos pescás y extraes y exportás sin ningún tipo de valor agregado, la retención es del 9%. Ahora, si vos haces un troceado, haces un procesamiento en planta, haces un envasado al vacío y le agregás valor al producto, no tiene retenciones. Es un desarrollo, digamos, de la fuerza laboral, es agregado valor. Viene una mirada industrialista y desarrollista de lo que es un sector productivo. Bueno, en este sentido se ha desarrollado mucho. Ahora es cierto que la gran mayoría se exporta y no hay, por cuestiones de hábitos de consumo, a veces también por una cuestión de precio, pero fundamentalmente me parece a mí por falta de desarrollo de las cadenas comerciales hacia el interior. Y eso no es fácil de trabajar. Lo estamos pensando si nos toca en la próxima gestión llevar adelante, que primero hay que ganar las elecciones, pues hay que ver quién va de funcionario, falta mucho, no me quiero apurar. Pero es cierto que está pendiente un desarrollo hacia el comercio interior. Ahora, el comercio exterior está muy desarrollado y está trabajando muy bien. Son 5 las provincias con pesca marítima, y cada una, obviamente la más importante es la provincia de Buenos Aires, pero todas están teniendo un nivel de actividad importante.
Juan José, ¿por qué Massa presidente? Sí.
Porque me parece, estoy convencido, ¿no? Me parece que es el dirigente político en esta circunstancia mejor preparado para afrontar la complejidad que tiene esta situación. Cuando uno vota tiene que tener en cuenta los contextos, el contexto que nos ha tocado, y no es por justificarnos, no es por poner condicionamiento, pues, pero hay que ser objetivos en esto y hay que ver en qué contexto y bajo qué complejidades nos tocó llevar adelante la gestión pública. Y la verdad que no ha sido ninguna fácil, desde el país que heredamos con una deuda atroz que no se tradujo en obra, no se tradujo en inversión, en tecnología que mejore la competitividad, sino que se tradujo nada más que en una fuga de capitales, con vencimiento muy fuerte en 3 años, con lo cual es prácticamente imposible hacer frente, y esa deuda defaulteada en dólares y en peso. Un absurdo, no hay país que haya defaulteado su deuda en peso y el gobierno de Macri lo hizo. Ese fue el punto de partida. Al poco tiempo la pandemia, ya sabemos lo que significó, lamentablemente, una cuestión dramática y trágica para muchísimas familias. Saliendo de ese tema la guerra, que condicionó y puso en riesgo la seguridad alimentaria en el mundo, porque fue una zona muy productora de alimentos, y saliendo de eso la sequía, con más de 22 mil millones de dólares que nos faltan este año y con vencimientos de esa deuda. Bueno, en esta complejidad, en esta dificultad, Sergio Massa y su equipo pudo seguir llevando adelante y afrontando todas las responsabilidades y obligaciones que tenía el gobierno sin resentir la actividad económica, sin resentir la actividad industrial, sin ajuste, sin resentir el empleo, y eso como contexto y como futuro, porque tiene en su mirada un desarrollo y un desarrollo de distintos vectores de crecimiento para la Argentina, como es la energía, la minería, la economía del conocimiento y la producción de proteínas, que es lo que demanda el mundo, por lo cual la inserción de Argentina en el mundo y de sumar otros motores a la economía de la Argentina que nos hagan crecer y desarrollarnos, es la mirada que tiene Sergio Massa. Primero, esas son las fortalezas, su experiencia, su capacidad de trabajo, su inagotable capacidad de trabajo. Creo que lo hacen el funcionario con las capacidades para afrontar esto. Y por otro lado, cuando uno ve y analiza quién está enfrente, con todo el respeto que me merecen como persona, pero indudablemente no están formados y capacitados para llevar adelante la complejidad o los desafíos que tiene nuestro país en este momento. Cuando uno ve las definiciones de Bullrich o de Larreta o de Milei, esto lo hago personal, realmente me generan muchísimo dolor por los argentinos, porque si tenemos que pasar por ese proceso, hay muchos argentinos y argentinas que la van a pasar muy mal.
Tal cual.
Juan José, ¿por qué Beto Val, gobernador de la provincia de Entre Ríos?
Por el conocimiento que tengo, pues, perdón, te iba a decir, bueno, Beto Val es un amigo, he trabajado con él, me tocó coincidir los 8 años de intendente y él 8 años de ministro de gobierno, con lo cual hicimos una relación muy importante. Beto es un dirigente que conoce muy bien la provincia, esos 8 años de ministro de gobierno le tocó recorrer y estar en cada pueblo de nuestra provincia. Cuando le tocó estar al frente del Ministerio de Gobierno fue un muy buen ministro de Gobierno, y cuando le tocó intendente empezó en una ciudad que estaba devastada desde los servicios públicos, la obra pública, el ordenamiento, y realmente la ha transformado a Paraná en menos de 3 años, porque la transformación de Paraná ya se podía palpar claramente hace un año atrás, porque tiene capacidad de trabajo en equipo, porque también tiene una mirada de inserción de Entre Ríos en lo que son los sectores y desarrollo productivo y el cuidado del trabajo de los entrerrianos, y porque tiene un don de entrerrianía, diría yo, que es una construcción abstracta, pero quizás los entrerrianos podemos saber qué es, ¿no? Estas cuestiones que nos identifican como entrerrianos, nuestra identidad, nuestra pertenencia, y que generan un vínculo y una cercanía con la gente y que le permiten construir confianza. Creo que tiene todos los elementos y atributos para ser un dirigente confiable, con una propuesta muy creíble, porque conoce muy bien a la provincia.
Bien. Juanjo, yo quería invitarte así, comprometerte frente a todos
los aire.
oyentes, Débora, para que vengas un día a charlar con nosotros acá y poder contarte in situ, de alguna manera, la cantidad de proyectos que tenemos, especialmente los trabajadores de esta emisora, con los que hemos logrado un gran equipo de trabajo. Y hay algunas cosas que si no las contamos en el lugar, es como que cuesta un poco hacerse a la idea sin, digamos, en lo abstracto. En lo abstracto. Así que, Juanjo, cuando tengas un ratito, vení a visitarnos.
Pero sí, como no,
el fin de semana estamos libres, Juanjo.
Pero encantado, siempre la pasé muy bien en Radio Nacional. Juan recuerda, cuando estaba la intendencia, iba temprano, muchas veces antes de ir a la intendencia iba a la radio, porque me gustaba ir al piso, porque se tomaba buenos mates. No sé si siguen tomando buenos mates.
Estamos como en intentando cuidar nuestra trayectoria, Juan José.
Está muy bien. Así que. Bueno, no va a faltar oportunidad, ni bien pueda. Ustedes saben que por mi trabajo no es mucho lo que puedo estar acá en Gualeguaychú. Hoy estoy acompañando a Bordet y a Val, pero en cualquier momento,
cuestión de
organizarnos.
Te tomamos la palabra, Juanjo, y yo de paso aprovecho, digo, en alguna otra oportunidad me gustaría poder profundizar con vos o con tu compañero que está al frente el tema de la pesca, porque realmente creo que es uno de los grandes, de las grandes bondades que Argentina tiene. Me parece que hay que profundizar esas políticas que vos contabas para que finalmente todo eso llegue a los puertos y esa gente siga teniendo mano de obra, en donde familias durante muchas generaciones han vivido, sobrevivido y ha hecho grandes a ciudades de toda la costa atlántica, justamente por lo que ha significado la producción ictícola en ese sector. Y bueno, ni hablar de todo el resto de recursos naturales que tenemos. Así que bueno, es una charla que me parece que amerita un capítulo aparte.
¿Cómo no? Ya, Débora, me interesé, obviamente no soy un especialista, está bajo mi responsabilidad, pero es un tema que me atrapó el primer día, me interesé mucho y trabajo
es apasionante.
Con Carlos Lieberman, y es realmente apasionante, y es cierto, como describí las oportunidades que tiene Argentina en este sentido, y se trabaja de manera muy responsable, pues se trabaja atendiendo el recurso, es decir, teniendo en cuenta las épocas de pesca y de veda, cuidando muy bien los cupos y también mejorando las condiciones de trabajo de los trabajadores.
Exactamente.
Creo que hace 3 meses se logró una reforma en el Ministerio del Trabajo, que nosotros acompañamos a los trabajadores en este reclamo.
Histórica, más de 25 años tenía ese reclamo.
El reclamo, sí, donde se quita la productividad del salario que no va sujeto al impuesto a las ganancias. Uh-huh. Y eso fue una mejora muy importante en los trabajadores y que, bueno, por suerte le pudimos dar respuesta, que como vos bien conocés, tenía muchos años de reclamo.
Uh-huh. Juan José, simplemente compartirte también una gran noticia. Ayer estuvo el fiscal de Estado Julio Rodríguez Íñez en Gualeguaychú. Está la decisión tomada del Estado entrerriano de hacer a nuevo el aeropuerto de la ciudad de Gualeguaychú.
Sí, la verdad que sí, que es una muy buena noticia. Mucho hemos trabajado por ese tema, algunos no lo hemos podido lograr. Ojalá se logre ahora. Obviamente que independientemente de los nombres, acá lo importante es que la pista es muy importante para nuestra ciudad en términos sanitarios, en términos sociales y también económicos.
Totalmente. E incluso Rodríguez Íñez, hablando con nosotros, la verdad que sueña grueso el fiscal, porque dijo, ¿por qué no proponerse en el horizonte un aeropuerto internacional de cargas en Gualeguaychú? Pero bueno, en fin, hay que ir paso por paso,
paso,
¿no?
Paso,
yo digo lo que dijo Rodríguez Íñez. Es decir, simplemente comparto un horizonte.
No me extraña porque Julio tiene una mirada, además de su rol de fiscal, y es un profesional muy responsable, le gusta todo lo que sea productivo y el desarrollo económico.
Juanjo, muchísimas gracias. Un placer siempre conversar con un copoblano, porque viste que yo soy gualeguaychuense por adopción y por convicción, así que siempre es un placer charlar con vos y queda este compromiso hecho al aire. Mirá que la oyentada tiene memoria, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes por llamar.
Un abrazo, Juan. Hasta siempre.
Gracias.
Juan José Bailo, secretario de Ganadería, de Pesca, Ganadería, Agricultura y Pesca. Ahí va.
De la Nación.
De la Nación, dependiente del Ministerio de Sergio Massa, el Ministerio de Economía, que estuvo conversando de todo.
Y ¿no? Me animo a decirte, de otro funcionario de Gualeguaychú que funciona.
Que funciona así.